Muchas gracias. De hecho, es un honor para mí el poder hablar con todos ustedes. Y quisiera comenzar citando algunos de los grupos de la sociedad civil con quienes trabajamos. Cuando comenzó la pandemia, dijeron, nos quedaremos en casa, pero no vamos a ceder nuestras libertades y garantías constitucionales. Yo creo que esto es muy importante porque ha marcado el espíritu que ha mantenido la sociedad civil durante todo este tiempo y ha tenido que hacer frente a unos desafíos sin precedentes, pero han decidido mantenerse resilientes. De hecho, hemos organizado un rastreador de libertades cívicas para identificar las medidas que se han adoptado y quisiera centrarme en esto. Y también quisiera hablar acerca de la resiliencia de la sociedad civil que he mencionado y concluiré compartiendo algunos ejemplos de los instrumentos que hemos desarrollado durante la pandemia. Así que, en primer lugar, ¿cuáles son las respuestas estatales? Como ha dicho Faith, hay muchísimos desafíos en cuanto a estas medidas. De hecho, este rastreador de libertades cívicas ha identificado 109 países con distintos tipos de medidas de emergencia. Ha habido 152 medidas que afectaban a la libertad de asamblea, 62 a la libertad de expresión, y estas no son solamente cifras, sino que esto muestra cómo estas restricciones sobre la sociedad, las libertades cívicas, han afectado a la sociedad. De hecho, muchos gobiernos, desde que comenzó la pandemia, han limitado el movimiento, han limitado las protestas, la participación en la toma de decisiones políticas. Se han adoptado estas medidas fuera del escrutinio público y se han concentrado en el poder ejecutivo y han limitado la supervisión parlamentaria. Y también han adoptado medidas de emergencia acerca de límites de tiempo. Y esta ha sido una de las mayores amenazas para las democracias, porque siguen permaneciendo en muchos de los países, aun cuando la pandemia ha evolucionado. Los gobiernos han impuesto una restricción sobre la libertad de asamblea y han permitido que el ejército tome las calles. Y hemos visto otros muchos ejemplos que nos ha mostrado Faith. Y, por ejemplo, en un país no se pudo, si por ejemplo se participaba en reuniones, uno era multado. Y los gobiernos han dificultado también las organizaciones de muchos grupos porque no permitían reuniones presenciales y las organizaciones no han podido tomar importantes decisiones acerca de su trabajo. Y la limitación de movimiento no les ha permitido ir y apoyar a las comunidades tan privadas que necesitaban tanta ayuda en ese momento. Y los gobiernos han utilizado este vacío de falta de consultas para adoptar leyes que no estaban relacionados con la pandemia, como por ejemplo sobre el medio ambiente, sobre la vigilancia, que hasta la fecha pues afectan a libertades y que no han sido sometidas a consulta. Así que en algunas sociedades hemos visto que se han limitado todas estas libertades y no se han podido tomar parte en las decisiones sobre muchos servicios y se han forzado opiniones y también se han criminalizado, como ha dicho Faith, también en otros muchos países. Y esto es un problema porque la pandemia está cambiando y las restricciones se están levantando en muchos países, pero permanecen estas restricciones. Por ejemplo, hay países que están levantando restricción de movimiento y están permitiendo, por ejemplo, actividades comerciales, eventos deportivos, pero las restricciones sobre las protestas continúan. Y también quisiera señalar que en muchos países los gobiernos han logrado encontrar un equilibrio entre la pandemia y preservar nuestro derecho a la salud y al mismo tiempo han encontrado formas de equilibrar las libertades cívicas y el derecho de disfrute. Por ejemplo, han compartido más información pública acerca de la pandemia en distintos idiomas y han creado portales en línea para la colaboración. Y también tienen portales para que los gobiernos se puedan reunir con distintas personas a través de distintas tecnologías, como este rastreador del que más adelante les puedo hablar. La sociedad civil ha respondido con firmeza y determinación y se han organizado más en línea, han organizado debates y diálogos acerca de distintas medidas y han logrado pues agrupar a comunidades para hablar acerca de las preocupaciones. Y también han encontrado formas alternativas de reunirse. Por ejemplo, lo han hecho en línea y han protestado en línea y A veces se ha llegado hasta 40.000 personas que se han reunido en línea para protestar. Y tenemos otros ejemplos. Hay personas que han encontrado la forma de protestar y de reunirse presencialmente a pesar de las restricciones y han encontrado formas de eludir estas restricciones. Por ejemplo, en un país, pues las mujeres aprovecharon la libertad de poder salir a comprar y llevando mascarillas y eslóganes, pues se reunieron para expresar su opinión. Y vemos que lo que quieren mostrar es que están presentes y tienen una opinión que expresar. La sociedad civil a veces ha acudido a los tribunales y hay muchas sentencias que podemos examinar que nos dan una idea acerca de todos los problemas y cómo los tribunales están entendiendo la importancia de las libertades cívicas. Han dicho que los gobiernos y las nuevas decisiones gubernamentales están aislando a muchos individuos y en otra sentencia el tribunal dijo que las órdenes o las restricciones debido a la emergencia no están en línea con los derechos constitucionales. Por ejemplo, la sentencia sobre el derecho a la libertad y asamblea se ha dicho que las restricciones son inconstitucionales y los gobiernos tienen que encontrar formas de gestionar el derecho a la libertad y a la asamblea para ver si se puede trabajar con los organizadores para crear unas condiciones sanitarias que les permite reunirse. También hay ejemplos donde los gobiernos han prohibido la publicación de declaraciones que criticaban acciones gubernamentales y estas tuvieron que ser suspendidas. Así que los tribunales son muy importantes. Y luego los órganos internacionales. En julio de 2020, el Comité de Derechos Humanos aprobó el primer comentario, el 37, sobre el derecho de asamblea pacífica. Y fue un momento crítico porque ayudó a plasmar un momento clave. Muchos se están reuniendo en línea a través de las redes sociales, de los teléfonos, y este comentario general, u observación general, ha sido fundamental. Se ve cómo se utilizan espacios en línea. Y hay muchos grupos que están encontrando formas de reunirse eludiendo las restricciones o intentando acatarlas. Así que, ¿qué es lo que podemos aprender a modo de conclusión? Yo creo que podemos aprender que, como han dicho los tribunales, hay que adoptar medidas de emergencia solamente de forma limitada y solamente con la aprobación legislativa y deberían desarrollarse en consulta con la sociedad civil. Las restricciones sobre la expresión o libertad y asamblea deberían incluir excepciones razonables en línea con la normativa. Y los gobiernos pueden utilizar la tecnología digital, pero al mismo tiempo tienen que respetar las reglas de privacidad de los individuos y entablar consultas para asegurarse de que esto ocurre. Y por último, creo que es importante que la comunidad internacional cumpla con estas normas y se base en estos ejemplos que estamos compartiendo, que vea qué es lo que han adoptado los tribunales como sentencias y asegurar una mejor protección y dar orientaciones a los estados acerca de cómo conciliar estos dos aspectos. Y al final, quisiera concluir con una nota acerca de la resiliencia sobre la sociedad civil. El espacio de trabajo es realmente complejo, pero la resiliencia de la sociedad civil y la lucha por los derechos siempre prevalece y tenemos que invertir en proteger a la sociedad civil. Muchas gracias.